David Sánchez, hola David, muy
buenas.
Hola,
¿qué tal? Muy buenas.
¿Se llenará el Camp Nou el domingo o no?
Sí, porque es el Madrid, no por cómo juega el FC Barcelona. Yo creo que los 45.000 de hoy son héroes sin capa, porque tragarse un partido infumable como el de hoy, aunque sí, sea
difícil,
de Liga de Campeones y en el que se juega mucho, tiene un mérito terrible y merece reconocimiento por parte del club. Jugando como hoy es muy complicado, salvo que venga el Madrid, que se vuelva a llenar el Camp Nou, ¿eh?
Y jugando como hoy es muy complicado ganarle al Madrid, creo, ¿eh?
Y pasar a la siguiente fase y ser favorito de la Europa League.
Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Ya está hablando de Europa League David Sánchez. Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal, Emilio?
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien. Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
También te he visto muy afectado por el partido del Barça.
Sí, bueno, es que cualquier persona que tenga ojos en la cara y aprecie el valor del tiempo, la segunda parte es indigna. O sea, no, nadie va al Camp Nou pidiendo una exhibición. O sea,
me gusta eso y aprecie el valor del tiempo. Es decir,
sí.
O sea, que nos hagan perder dos horas de nuestra vida, ¿verdad? Con las cantidades.
No, bueno, a nosotros que nos dedicamos a esto y cobramos y nos lo pasamos bien haciendo radio, pues nada. Pero la gente que paga un abono, que hoy ha tenido que salir a lo mejor a las 5 o las 4 de la tarde del trabajo porque vive fuera de Barcelona y tal, y vas ahí, ya aplaudes todo porque aplauden una mosca y tal. Vas con la intención de quedar segundo en un grupo y te comes este partido, hombre, muy contento. No
sí, sí.
Estar.
Cañete, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
La entrada más cara el otro día en el Camp Nou frente al Valencia eran 200 pavos, ¿no?
Sí, pero bueno.
Imagínate que los haya pagado, además de todo lo que estás contando del aprecio del tiempo, que los haya pagado hoy.
Pues es que yo creo que el que los paga es que no le duelen, en absoluto.
Probablemente.
Yo no doy 200 euros por ver un partido de fútbol, pero vamos, ni loco.
Vale, si una final de Champions, sí.
Bueno, claro, una final de Champions, una final... No.
Sporting, sí.
Que no. Hola, Evangelio, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Paco González, ¿te he saludado, Paco?
Cuando te he visto esta tarde a la hora de la comida, sí.
Sí, en la comida nos hemos saludado, efectivamente. Estamos todos, ¿eh? Todos preparados para esta noche de radio aquí en el partidazo, que tiene muchas noticias y mucho que contar hasta la una y media. Por ejemplo, Dobarro, ¿algo más desde Suiza en ese Young Boys 1 Villarreal? ¿Cuánto, como he dicho? Young Boys 1-4.
Bueno, llámale como te dé la gana, si no pasa nada.
Iba a contar la historia de Marcos López en el tiempo de juego.
Es muy bonita, tío.
La historia.
Fue un momento enternecedor, ¿eh?
Sí,
la verdad
sí,
es que yo me quedé, vamos, que casi no me da tiempo ni a respirar. Me olvidé de respirar incluso, sí. Casi muero aquí. Bueno, no, que hay una felicidad absoluta en la expedición del Villarreal, evidentemente. Que, como decía Paquito antes, quien no haya visto el partido y dices que ha ganado 1-4 a Villarreal, es para que alucine, porque si ve después lo que ha sucedido sobre el terreno de juego, esto pudo acabar 5-5 o algo así, que el mejor del Villarreal fue Rulli, pero que este resultado es fantástico para que el Villarreal a partir de ahora afronte los tres partidos que restan con serias opciones de clasificación. Y eso que tiene su grupo, a ese Manchester que no juega nada, pero gana, al Atalanta y estos suizos que se han quedado ya por detrás después de la goleada de hoy.
Perfecto, pues Dobarro, muchísimas gracias, un abrazo.
Un placer, un abrazo fuerte.
Hasta luego. A la espera de que salga algún protagonista del Sevilla, una cosa que os pregunto a todos, y es si ya veis al Bayern de Múnich por delante del resto, en calidad, en pegada, en aspiraciones, no sé, es que...
Ahora mismo, en octubre, es otro nivel de fútbol. Una calidad superlativa, una fuerza física descomunal y una vocación ofensiva como se ha visto pocas veces.
No, ha tardado en meter el primero, ¿no? Lo ha metido en el 60
sí,
o por ahí.
Sí, sí, pero en cuarto de hora
ha metido dos anulados.
Exacto, le han anulado dos por el VAR, para mí correcto, pero es que luego ha marcado el primero y en un cuarto de hora ha metido tres más. O sea, es una máquina de jugar al fútbol.
Es el equipo que está hecho. Tú puedes decir el Chelsea sí le puede ganar al Bayern de Múnich, pero compararlos en belleza, o sea, te sientas a ver un partido del Bayern de Múnich y es entretenidísimo. El Chelsea a veces sí, a veces no, a veces no, a veces no, a veces sí. Esto es la leche.
En las últimas tres temporadas, el Bayern ha jugado 24 partidos de Copa Europa, ha ganado 22, ha empatado uno con el Atlético de Madrid y ha perdido uno con el Paris Saint-Germain, que no estaba Lewandowski.
Claro, claro.
En estos 24 partidos ha marcado 80 goles.
Es que esa eliminatoria con el Paris Saint-Germain fue increíble, increíble.
Sí, pero lo que es increíble es que si llega a tener a Lewandowski...
A Lewandowski, efectivamente.
Claro. El tal Lewandowski creo que ha metido en los últimos 200... ha metido como 200 goles en los últimos 194 partidos.
Aunque para mí el favorito es el Paris Saint-Germain. aunque ahora no esté.
Bueno, yo lo que creo.
Es una maravilla, para mí son.
Yo lo que creo es que estamos en octubre y que.
Claro, correcto.
Y que esto, primero, que esto es muy largo.
Sí,
y
pero perdona, Emilio, el Bayern de Múnich no es un equipo de estos que brille en un momento determinado. Es
todo año igual.
Claro,
no, que ganó la Champions, ganó todos los partidos.
No, pero
quitamos al Bayern de Múnich.
Pero queda
un Pero no interrumpáis a Emilio, que no le gusta. Emilio.
No me gusta, la verdad, es verdad. No me gusta que me interrumpan a mí. Lo que quiero decir es que cuando lo damos por favorito, estamos hablando en octubre, y claro. Me refiero a que luego hay sorteos, luego hay emparejamientos, pasan en las eliminatorias, te pasa que Lewandowski se lesiona, claro, luego te pasan muchas cosas, que te pitan aquella jugada de a los 5 minutos, penalti del portero, expulsión, bueno, estas cosas pasan, por lo tanto... sí, está muy bien, es un equipazo.
Es lo que vemos ahora.
Pero yo veo equipos muy buenos, Yo veo equipos muy peleadores.
Por eso, precisamente, en esta competición no solamente el final importa, porque esta final es muy traicionera, sino el camino. Y si el camino es muy bueno como el de Mayer, lo tenemos que reconocer. Si luego tienen un accidente y le eliminan, pues le eliminan. Pero mira,
por supuesto.
Entre medias ha disfrutado mucha gente.
Lo que está claro es que es una competición donde cuesta mucho que venga un nuevo ganador, ¿no? Que le cuesta al Paris Saint-Germain, que le cuesta incluso al Manchester City, ser un equipo nuevo que gane la Champions, lo cual te dice la dificultad que existe y que normalmente pues la ganan los de siempre, ¿no? Lo que decís de octubre, yo me acuerdo un Valencia-Juventus hace unos años, cuando el Valencia estuvo en Champions, 2, 3, 4 años, y por aquí pasó la Juve, parecía una cosa de locos, Y bueno, este tío, aquí no sé quién le va a ganar, este equipo, ¿no? Está muy bien en defensa, en ataque, con Cristiano arriba, tal... Luego se cayó en el mes de marzo, y eso ha pasado muchas veces. Y lo que habéis hablado de las bajas, es sorprendente cómo los equipos se juegan el presupuesto normalmente desde marzo hasta junio, y cómo llegan a competir siempre a los cuartos y semifinales con un montón de bajas por circunstancias, diversas circunstancias, ¿no? Lo cual invita a pensar que a lo mejor habría que gastarse más dinero en cuidar a los jugadores, porque ahí está la clave muchas veces, que el equipo esté al 100% o que el equipo le falten 3 jugadores.
Lo de marzo es totalmente cierto, lo que cambia la Champions, pero la pregunta de Juanma es ahora si le veis por delante de los demás, y la respuesta es sí. O sea, a mí me gusta el City, me gusta, a otro le puede gustar el Liverpool, pero si tengo dinero, lo racional es que me lo juegue por el Bayern. Sí. Eso es así.
Además les da lo mismo jugar en casa que fuera, van del minuto 1 a 90 a por el mejor resultado posible. No especulan y tienen una velocidad.
Son un rodillo otra vez.
Escucha una cosa, el partido del Barça allí da miedo, ¿eh? O sea, el partido del Barça allí puede ser.
No, yo creo
Barça,
que.
Teniendo en cuenta cómo está en defensa el Barça.
Por eso yo pienso que es mejor para el Barça caer eliminado.
Pero
escucha una cosa.
Se respeta.
Pero David, escucha una cosa. David, aunque caigas eliminado, ese día tienes que ir allí. O sea, es que estás obligado a ir a Múnich.
Es el último partido, ¿no?
Claro, es el último. El último del grupo.
El Bayern ya estará metido, como primero del grupo, y probablemente jueguen los juveniles.
Que se respetarán.
No, yo digo que en la liguilla, tú juegas la liguilla.
No habléis todos a la vez. A ver, David, habla David.
Digo, caes eliminado en la liguilla y el peligro para Barcelona son las eliminatorias. Y yo me niego a que otro año más le enchufen 5, 4, 6...
Tú te niegas. Y cuando dices me niego, ¿qué haces? ¿Retiras al equipo de la competición?
Casi mejor fuera de la Europa League, que me parece más una humillación que otra cosa. Te vas a casa y el año que viene sigues creciendo para cuando puedas afrontar esta competición.
Tranquilo, que el Bayern no te puede tocar.
Claro.
No, el Bayern no, pero es que no hace falta que te los meta el Bayern. Al Barça se lo ha metido el Liverpool, se lo ha metido la Roma, se lo ha metido el Paris Saint-Germain.
Es que te estás cargando una de las máximas del deporte. Hay que intentarlo, al menos.
Sí,
es que lo que tú estás vendiendo es una retirada. No hay que retirarse nunca.
Pero no, entonces, ¿que no habéis visto el partido de hoy?
Sí,
habéis visto el partido de hoy, sabréis perfectamente que el Barcelona está haciendo un ejercicio de supervivencia, de victoria,
perdona,
3 puntos, unos millones.
Es que hay una frase de Piqué, que la vamos a escuchar ahora, sobre el clásico del domingo.
Le han
preguntado sobre el clásico del domingo, atención.
Yo creo que nos plantamos de cara al clásico del domingo pues en condiciones de poder competir, jugando aquí en casa, con la gente animando como lo está haciendo esta temporada y con muchos ánimos de sacar otro buen resultado.
En condiciones de poder competir. A mí me suena... Para mí es una bajada de nivel...
Yo lo creo, eso.
Bueno, puede que...
No, bajada de nivel, ¿no? Para lo que hay el último año y medio largo, es eso.
Bueno, hay que ver la evolución de las declaraciones de Piqué. Piqué fue el primero en decir que...
es lo que hay.
Esto es lo que hay. Bueno, sí, pero luego a lo que hay ahora, por lo visto, le da para competir con el Madrid. Bueno, yo ya firmo que...
Es un avance.
Que le compita.
Pero un mes antes de esto es lo que hay, dijo Miguel, creo que este año nos vamos a divertir.
Sí, no, sí, la verdad hace, que otra cosa perdona, no, pero divertirnos un rato.
Y hace muy poco dijo que yo no he visto la camiseta del Barça para competir, yo si la he visto es para ganar y estoy aquí para ganar
sí,
y tal.
Sí, pero eso Dani, ya te dije que fue respuesta a la andanada que le metió Enrique Masip en la tele.
Os vuelvo a decir que el equipo y el equipo...
Se te intuye, Cañizares, que quieres hablar, pero tienes que entrar con fuerza y con decisión.
A cuchillo.
Claro, a ti. Aquí, uno que hable. Se intuye, ¿qué tal?
Estáis minusvalorando. A ver. Estáis minusvalorando.
Me callo.
La plantilla del FC Barcelona. Yo creo que lo que tiene que trabajar el Barcelona es en hacer rendir a esos futbolistas al 100%. Y a partir de ahí viene la siguiente evaluación. Oye, el Bayern es una bomba. Nos ha pasado por encima. Oye, el City es una bomba, nos ha pasado por encima. Oye, el Paris Saint-Germain, evidentemente hay grandes equipos en Europa ahora mismo que pueden pasar por encima a cualquiera, y entre ellos, pero rindiendo al 100%. Ni huyendo, como dice David, ni lamentando, ni haciendo cábalas, rinda al 100%. Que ese equipo se ponga a rendir al 100%, porque yo, sinceramente, yo no veo cojos en ese equipo.
Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo. Gracias por escuchar la radio. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010, que ese es nuestro WhatsApp, y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Dice un oyente: David, no digas tonterías, por favor. El Barça, que consiga llegar a octavos, que pille la pasta por pasar la fase de grupos y luego para casa. Koeman es uno de los peores entrenadores de la historia del Barça. Un entrenador puede tener mejores o peores jugadores, incluso puede tener estrellas, pero el ritmo de juego de solteros contra casados que tiene este Barça solo es culpa suya. Grande Cañete, el que más sabe con mucha diferencia. A trompicones, pero el Barça ha salvado los dos match balls de esta semana y hoy me han gustado detalles del Kun. El tiempo que ha estado Ansu Fati en el partido no ha encarado ni una sola vez. Me da envidia Vinicius. Ese jugador sí que va a marcar una época. Y otro oyente dice: ¿alguien dirá que el Sevilla es un peñazo? Desde luego, yo hoy tenía claro que veía al Villarreal, que tampoco es que sea muy alegre en Liga, pero comparado con el Sevilla es otro nivel. Y hay otro oyente que decía: qué grande es Jeremy Pino, qué buenos jugadores nos dan las Islas Canarias. Y hay otro oyente que le manda un mensaje al presidente Joan Laporta.
Hola, buenas noches, partidazo. Este es un comentario simplemente para felicitar al señor Laporta. El señor Laporta es un auténtico crack, distrayendo la atención de lo verdaderamente importante, que su equipo se arrastra partido tras partido por los campos españoles y europeos. Pero hoy ha renovado a Ansu Fati, así que ya está todo olvidado. ¡Visca el Barça!
Hombre... A ver,
lo mejor no, que ha hecho Laporta.
Claro, no está mal renovar a Ansu Fati. Es decir, me parece que es una decisión muy buena,
claro, y buena
muy oportuna. Y además se llega en un momento donde, pues, si hay que chutar un poco de optimismo a la gente, pues mira, esta es una buena decisión.
Porque antes, Juanma, cuando has dicho que Elena lo contará, has recordado el clásico del domingo. Pero es que antes, el sábado, tiene la asamblea otra
vez. La asamblea, es verdad, sí, sí.
Y bueno, igual, no digo que esa firma sea decisiva, pero bueno, pero él, sí. Que...
Él, no
que
es una mala foto, esto, no, exacto, no es una mala foto, no es una mala foto. Son las 11:58, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, con Paco González, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, David Sánchez, Santi Cañizares y Fernando Evangelio. Está Pedro Martín, está Alcalá, que nos va a contar cómo va a ser esa gran sentada que ayer reclamaba Guas del fútbol. Bueno, pues va a haber una gran sentada que es el día 20 de diciembre, donde van a moverlo absolutamente todo. Y está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. Y está Elena Condis en Barcelona, que ya nos contaba al principio en titulares la renovación de Ansu Fati, que se ha anunciado después del partido. Y que tiene que contar otras muchas cosas. Bueno, lo primero, Jordi Alba, por ejemplo, que... recibió una especie como de balonazo en el tobillo, lo tenía blando el tobillo, se le giró así un poco y tenía dolor y no sé si llega o no al clásico. ¿Podrá jugar el clásico? Hombre, los tobillos juegan aunque lo tengan como un bote hinchado, ¿no, Elena?
Ha terminado el partido, ha habido un momento que estaban ahí dudando los médicos si necesitaría el cambio, pero él ha querido seguir y después ha dicho al final que le dolía, que había dejado el pie muerto, así lo ha contado, y le habían dado con la puntera, pero que esperaba que no sea nada grave, que estaba dolorido evidentemente por el golpe, pero que espera poder estar en el clásico de,
un héroe,
del domingo.
Un héroe, lo que dice la puerta, un héroe.
No, hombre. Pero, hombre, dolor habrá sentido, porque es que tenía el pie blando y claro
sí.
que...
Sí, sí, le ha dado con el pie colgando y...
Claro, le ha dado con el pie colgando, lo ha llevado para mal lado y le ha hecho daño. ¿Cómo se ha ido la gente del Camp Nou? Es sorprendente, ha habido pitos en la segunda parte, Elena, pero parece otro público. O sea, es como si hubieran asumido que hay que sufrir y apoyar y no hay más, ¿no?
Sí, son más empáticos, animan en todo momento, salvo en la segunda parte, sobre todo, que se han escuchado los primeros pitos. Incluso aplauden corners o cuando despejan el balón dentro del área los futbolistas del Barça. Koeman ha dicho que entiende los pitos en la segunda parte, que estén molestos los aficionados del Barça. Hoy no había ni media entrada, 45.000 culés. Pero también te digo que, igual que aplaudo que Koeman diga que entiende a los aficionados, me ha sorprendido la poca autocrítica del técnico. Yo no sé si es que mide sus palabras o directamente apunta solo a los delanteros, porque ha dicho que no estaba enfadado con el juego, pero sí con la efectividad de los atacantes, que tienen calidad para dar más. Eso sí, ha querido descargar sobre todo responsabilidad de Ansu Fati, ha pedido paciencia por el chaval que va a cumplir 19 años este mes, porque dice que no se le puede pedir toda la responsabilidad del equipo y tampoco se le puede pedir que haga como si fuese Leo Messi, porque solo tiene 18 años.
Yo es que creo que Koeman, después de la ratificación antes del partido frente al Atlético de Madrid, mide mucho lo que dice. Debió haber un pacto con Laporta, que Laporta le dijo, mira, déjate de rajar, de decir esto, lo otro, tal, no sé qué, y yo hoy salgo y te ratifico. No,
pero ya rajaré yo.
Mide mucho lo que dice y mide mucho lo que hace el equipo, porque a mí me ha vuelto a parecer que como el día del Valencia, que en lugar de buscar el mejor resultado posible, cuando está por delante ya le parece que eso es el mejor resultado claro. que puede sí. tener. Y respecto a lo que decía Elena, de que ahora se aplaude, un tío se tira al suelo, sacan un balón del área o entren al choque, no sé, da la sensación que buscando el fútbol de Cruyff, de momento han encontrado el de Neskens, uh-huh. que es lo que ahora se está aplaudiendo en el campo. Porque
gran
el
futbolista, por cierto.
Bueno, lo que sea, pero de otro nivel. Yo lo que he visto ha sido un tostonazo de partido que no ha tenido tintes patéticos, porque el que ha acabado marcando ha sido el Barcelona, pero es que volvemos a lo de siempre. Yo sigo sin ver mejor al equipo, que debería ser lo más importante.
Lo más grave
¿Has visto,
es que lo...
Miguel? Perdón, lo mismo que Luchescu, que ha dicho que al Barça le falta algo. Ayer decía que era flojito y que será muy difícil que pase.
Ha inventado la penicilina.
Tampoco él puede hablar muy alto, ¿eh? No ha tirado a puerta en todo el partido.
No, es cierto
que el Barça no ha tirado en toda la segunda parte, que ha sido querellable. La segunda parte porque la primera era, bueno, balones colgados. Bueno, por lo menos. La segunda era querellable.
La primera ha sido mala, pero yo pensaba, no puede ser peor la segunda que la primera. Pues
bueno, pero es con eso se consigue, David, que llegue el Barça, transmita un fútbol depresivo que te lleve a ti a pensar que casi es mejor que lo eliminen en la liguilla. Que clasificarse para cuartos para que le peguen otro viaje.
Pero Miguel,
lo que transmite el Barcelona, desgraciadamente, y aunque el técnico o los jugadores crean que han hecho un buen primer tiempo y una segunda parte con dos o tres ocasiones fenomenales para haber matado el partido, bueno, pues eso es lo que transmite, es una sensación depresiva.
Tú pregúntale al culé, ¿qué prefieres? ¿Caer fuera de la Champions, asumiendo que es lo que hay, que la Liga es lo importante para el Barcelona, o el riesgo real que existe de que te metan 8 en octavos de final?
Yo creo que primero nos clasificamos y luego vamos a ver si nos meten 8.
Lo que hicimos el año pasado, pero, y patapum.
Lo peor es que Koeman, que decís que mide las palabras, yo no creo que mida nada. Yo creo que lo que dice lo piensa, que es que él en su cabeza el partido está bien. Lo que pasa es que le hubiera gustado meter otro gol y ya está. 2-0, pero jugar igual de mal, que el público te pite, estar encerrado atrás, pero si es la mirada de Koeman. Si Koeman, cuando ha visto que el partido peligraba, su pensamiento ha sido que caliente un City. Es que tiene una mirada de fútbol que es la que hemos visto hoy y tropecientas veces más. Lo que pasa es que, lógicamente, como todo ser humano racional, pues vive mejor con un 2-0.
Yo creo que Koeman no tiene ninguna fe en el equipo.
Yo no creo que sea tan culpable.
El que menos cree en ese equipo es él, por eso.
Yo creo que los ve y dice, no, voy a amarrar.
Yo no le voy a quitar responsabilidad a los jugadores. Koeman la tiene, evidentemente, pero yo he visto a plantillas del Real Madrid iguales o peores que la del Barcelona y no hacen el ridículo en Europa, y no me creo que sea porque Zidane, Ancelotti y el otro de la moto saquen rendimiento, es porque los jugadores del Madrid tienen vergüenza torera y tienen algo que no tienen los del Barcelona, que cuando juegan mal y tienen una mala plantilla, sacan algo que impide que hagan el ridículo en un terreno de juego.
Hay días y días, o sea, el día del Atlético Madrid yo estoy de acuerdo, Koeman cero culpable, o sea, el día del Atlético hace una buena alineación, hace un buen planteamiento, pero el Atlético ahora mismo es mucho mejor que el Barça, pero hoy
el Dinamo de Kiev es una banda.
Sin
Koeman tiene que ganar 3-0.
Pero lo que no tiene que hacer es acabar encerrado en el área, atrás, haciendo calentar a centrales, tu público pitando. O sea, es que la primera parte, si es un equipo que no te ha querido ni hacer cosquillas, si hoy podía haber jugado Ter Stegen desnudo y nadie se hubiera dado cuenta, o sea, no ha querido atacar el Dinamo. ¿Y cómo puede ser que acabes ese partido encerrado y perdiendo tiempo y pitándote la gente?
La sensación que da la reflexión del partido a mí particularmente es que para el Barcelona el partido más importante debería ser el siguiente. Por lo tanto, yo ya en la alineación hubiera jugado con Ansu Fati de entrada para tratar de aprovechar que estaban todos frescos y irse al descanso con una buena ventaja. Y entonces, en lugar de sacar a Ansu Fati, sustituirlo.
Totalmente de acuerdo.
Y me da también la sensación de que los cambios que ha hecho Koeman estaban completamente en función del resultado, pensando poder cambiar en el descanso para poder tener las tres ventanas, cambia de dos en dos y se guarda un cambio por si hay que sacar un delantero más o un defensa más para proteger el partido. A mí me parece que hoy ha querido jugar contra el Dinamo Kiev y contra el Madrid, y por no centrarse en lo que no entiendo, le ha salido ese partido.
Yo lo que no entiendo es que cómo compartiendo todo el staff técnico y toda la directiva, y por supuesto el primero la porta, este discurso y esta reflexión, más el añadido de Santi, ¿vale? La porta no ha cambiado de entrenador. O sea, es decir, si la porta no se cree, o Mateo Alemany no se cree, que esto es lo que hay, y que, como muy bien dice Santi, Koeman no es capaz de sacar el 100% de estos futbolistas, que, como muy bien dice David, también algún coraje deberían de tener personalmente. Si eso no es así, que es muy palpable y que, insisto, en el staff técnico lo saben, en la porta lo ha criticado en privado, off the record y sin off the record y tal, no entiendo cómo no trata de hacer un cambio para ver si alguien saca el rendimiento o si finalmente hay un cambio de entrenador y llegamos a junio y esto es lo que hay.
No sé.
Porque no tenía otro que le molara.
Sí. La verdad es que por lo que sabemos, todos los entrenadores que gustan en el Barça están ocupados.
Yo tengo la sensación de que alguien ha decidido que esto es una temporada de transición, incluido el público, incluido el culé, y a partir de ahí, a ver si conseguimos cuando se recuperen o cuando no.
En la temporada de transición, que es esta, que estoy de acuerdo, el mejor título es lo que ha pasado hoy, renovar a Ansu Fati. O sea, porque si te levantan a Ansu Fati, entonces sí que se lía gorda en Barcelona.
Lo que tenía que pasar, Emilio, según contaba el entrenador, es que cuando se fueron recuperando los de arriba, por ejemplo Ansu Fati...
Sí, pero no están recuperados, Miguel. No. O sea, tú no puedes decir que Coutinho está recuperado. Santi explicó el primer día, yo no es que me lo crea a pies juntillas a Santi, pero Santi explicó el primer día que 10 meses de lesión son 10 meses pero de recuperación.
Si yo estoy...
pues ya está. Entonces, ahora no podemos decir que los que han aparecido ya minutos ya están recuperados. Seamos sinceros, la media parte que ha hecho Ansu Fati ha sido flojísima.
Bueno, estoy dispuesto a darte la razón, pero lo que has dicho tú lo quería decir yo.
Pues entonces no lo repitamos, ya está.
No, pero es que lo voy a repetir mejor como es.
Vas a mejorarlo.
Exacto.
Como es habitual.
No, Las excusas tienen las patas tan cortas como las mentiras. Tú puedes decir que el equipo va a cambiar mucho porque te entrarán el Kun, Ansu Fati.
Eso es sobrevivir como entrenador. Eso es sobrevivir.
Joder, déjame terminar. Bueno, o sea, si no sobrevivir, pero no puedes engañar a la gente, porque efectivamente a Ansu Fati, que sale muy bien de la lesión, no le puedes decir que sea la sensación y que cambie el partido. El Kun le ves correr y ves que no, es un futbolista que no está en forma. Ves jugar a Coutinho y te da la sensación que no es que no esté en forma, es que no está en este planeta. Y entonces ya lo único que queda es apostar a que Dembélé sea capaz de transformar el equipo de una manera
después
tan milagrosa.
Después de meses otra vez.
De meses sin jugar. Bueno,
como siempre, tiene que haber
no puede ser. El problema de los equipos no suelen ser los que no juegan. Yo creo que normalmente son los que juegan. Y sobre eso, sobre los que tienen y sobre lo que juegas, es sobre lo que tú debes edificar tu progreso. Y yo no veo ninguno.
Elena Condis, algo más desde Barcelona. ¿Ha trascendido en algún momento, en algún sitio, el sueldo de Ansu Fati, el nuevo sueldo de Ansu Fati?
No, tampoco trascendió
no,
de Pedri.
No, pero me dicen que será un contrato ascendente que irá subiendo temporada a temporada a medida que mejoren también las condiciones económicas del club. Lo que sí, eso, que va a entrar en el club de los 1.000 millones en una semana después de Pedri, es el segundo chaval que tendrá esta cláusula prohibitiva. Y lo que te contaba, el acto de la firma hasta 2027 en las oficinas no se lo ha querido perder nadie. Había al menos 20 personas allí dentro, además de Ansu y Laporta, que han salido juntos, medio abrazados, sobre las 10 y 20 de la noche. Estaba toda la familia de Ansu Fati, padres, hermanos, amigos, tiene muchísima familia Ansu Fati. También estaba el representante Jorge Méndez, que viajó anoche a Barcelona, y el presidente está acompañado por Juste y por toda la plana mayor del club y del área deportiva. Y van saliendo todos felices de las oficinas porque evidentemente se ve como un golpe de efecto de Laporta, como una victoria antes de la Asamblea Parte 2 y del Clásico. Y los últimos en salir han sido Méndez y el padre de la criatura, Borifati, que de verdad hoy me ha parecido una estrella de Hollywood, porque estábamos todos los periodistas detrás de la valla y no se ha acercado, pero nos ha saludado desde la distancia con un traje que no cabía el hombre de felicidad dentro de sí mismo. Mañana a las 12, rueda de prensa de Ansu Fati con Laporta, otro día histórico para el presidente, que la semana pasada dijo que con la renovación de Pedri era el segundo día más feliz en su segunda etapa, y eso, quería cerrarlo antes del Clásico y lo ha cumplido.
Bueno, si me permites... El fútbol, o sea, al nivel de contradicción que estamos llegando en esta película, es pasmoso. No sé en cuántos millones ha rebajado el propio Barça el valor de su plantilla. Bueno, no sé si lo podrá hacer la temporada que viene, porque los dos que ha renovado, el mismo Barça los ha tasado en 1.000 millones.
Yo estaba pensando si algún día mis hijos verán pagar 1.000 millones por un fichaje, que no. Yo creo que sí.
¿En serio?
Sí, mira, estaba pensando, cuando yo tenía 20 años, un Ferrari costaba 25 millones de pesetas, 150.000 euros. Ahora un Ferrari que cuesta 300.000, más o menos.
Sí,
o sea,
sí.
Se ha multiplicado por dos, casi como la vida. No estoy hablando de la tarifa de la luz ahora, pero en general la vida se ha multiplicado en 20 años por dos, a veces por tres.
Sí.
Cuando yo tenía 20 años, en el Madrid se estableció lo que se llamaba el Club de los 100 millones de pesetas. Que llegaron solo Butragueño, Sanchís, bueno, creo que la quinta árbitro nada más, 600.000 euros. Ahora...
Perdón, si podéis cerrar el grifo.
¿Se está duchando?
Hay algún grifo, no sé si hay algún grifo abierto, más que nada porque está el agua muy cara.
Sí.
Vale,
sí,
perfecto. Claro, es que los sonidos vienen de algún sitio.
Bueno, el agua también.
También está cara, venga, perfecto, Paco, seguimos.
No, que ahora, entonces el que más cobra era 600.000 y hoy el que más cobra son... ¿Cuánto? ¿70 millones Messi? ¿50 millones? O sea, lo que se ha disparado el fútbol,
lo
que ha trincado la peña en el fútbol, todos, o sea, los que parece que pagan que son los directivos, los que parece que cobran que son los jugadores, los que están intermediando, es una barbaridad que no tiene comparación con ninguna otra situación en la vida.
Sí, pero los traspasos no es lo mismo. O sea, tú pagas a un futbolista mucho... pagas a un representante burradas, a lo de los representantes, algunos que tienen la suerte de gestionar y gestionar para ellos, es una burrada, pero es verdad que con los traspasos se pagó por Neymar y aquí y ahí todo el mundo le tembló la mano ya.
¿sabes? No, pero estamos establecidos en los 100 millones de euros. Hace 20 años, 1.000 millones de pesetas, 6 millones de euros, era el récord de Mijatovic en el 90.
Sí, ayer lo hablamos, justo.
Pero que estamos en 100 millones de euros, y porque Neymar se pagó 200.
Pero es que hay futbolistas que
pasan mucho más de 10. Mil me parece...
Entre clubes, ojo.
Hay futbolistas que se pagarían los 100 millones. Lo que pasa es que no te los venden. Yo creo que, por ejemplo, por obra... No te lo venden. Más.
Para que haya traspaso entre clubes, tienen que tener dinero los clubes. Y estamos hablando de que las entradas no se venden todo el Camp Nou para ver partidos como el de hoy o como el del otro día.
Bueno, pues eso es ahora, joder.
De que la televisión, Digital Plus quebró y Telefónica, porque vive de otra cosa, porque no me creo yo que,
que solo,
pagando esos importes que pagan les sea rentable.
No solo Digital Plus quebró, sino que la televisión pública francesa le acaba de decir a la Federación Francesa que no piensa pagarle 3,5 millones por parte de lo que le está pagando por partido de la selección.
Pero a la vez va llegando el Newcastle y el otro, y no sé, o sea, dinero va a haber.
Pero la Premier está a otro nivel.
Y se está cocinando una Superliga, que a ver si pensáis que eso va a ser con menos dinero.